El retorno del gigante.
¿Cuándo entra Gonzalo? ¿Entra eso mejor? Contalo vos, Pino, porque te lo encontraste vos, ¿no?
No, porque necesitábamos justo, bueno, baterista, porque también nos peleamos con el Topo Frenkel y íbamos con Aníbal en el colectivo a la sala a hacer un poco esto que les comentábamos antes, que era como ir simplemente todos los días y tirar ideas y tocar un rato y estábamos en el colectivo, miramos para el costado y lo vemos a Gonzalo, a quien habíamos visto en Barrock con el grupo Siglo de Uruguay. Nos había
impactado,
nos había pasado una planadora por encima, nos pareció decir una persona inusual. Y viste, nos acercamos a hablarle, que yo dijimos, te conocemos, viste, de Siglo, etcétera. Uy, no me digan, ah, tienen un grupo, qué sé yo, bueno, yo me acabo de mudar a Argentina y todavía no conozco a nadie. Vivo en Flores. Que era donde estábamos ensayando.
Es cierto, vivía en Flores en una pensión, ¿te acordás? Estaba bastante hecho polvo en esa época.
Seguro, estaba recién llegado, viste, estaba con una nenita.
Con una niña, Catalina, lindísima y bastante mal económicamente, ¿no? Y entonces, seguí.
Él tocaba en un cabaret a la noche, que es la primera actuación que hicimos con Gonzalo fue en un cabaret. El grupo de soporte fue un striptease.
Y después, son precursores. Sí.
Y después entró, viste, Hammond, Leslie, viste, toda la cosa. 7x8, lo que sea, viste.
Qué fuerte.
No, pero fue muy lindo porque cuando vino Gonzalo ocurrió, viste, ese tipo de combustión que ocurre muy de vez en cuando. O sea, uno ahora es consciente después de tantos años de que no ocurre tantas veces en la vida, de que haya química enseguida y que no sientas que hay que hacer fuerza para que pase nada, sino que todo va sucediendo y está todo. Y es como que él se enganchó instantáneamente con los temas que teníamos hasta ese momento y nosotros pensamos, este tipo hace justo lo que nosotros.
Era un tipo muy inusual porque tenía en esa época, para un baterista era raro encontrar un baterista así. Tenía un oído rítmico absoluto y total, por supuesto, pero también tenía un oído melódico y armónico increíble, lo cual le permitía no solamente seguir el ritmo y seguir al bajo o más o menos rítmicamente, sino que el tipo apoyaba absolutamente todas las frases que iba escuchando, que hacía él con la guitarra o que hacía Aníbal con el teclado o que hacía yo alguna cosa con el bajo, y él nos seguía a todos de alguna manera y iba haciendo, y era una cosa extrañísima. ¿Has pensado en eso?
Sí, muchas veces. Inclusive tenía algo muy importante que para la banda terminó siendo así algo
crucial.
Crucial. Que él tenía la habilidad de tocar todo tipo de composiciones complejas, con mucha precisión, y también un improvisador.
Exactamente.
Que eso terminó siendo lo que fue el grupo, una mezcla de esas cosas. Digamos, versus otros grupos que a lo mejor tocaban algo muy estructurado, pero no improvisaban mucho. Nosotros podíamos
si se rompía
10 horas seguidas.
Podíamos estar 10 horas improvisando y se nos daba muy bien. Porque nos entendíamos perfectamente y sabíamos perfectamente qué es lo que iba a hacer el otro enseguida.
Gente, sean bienvenidos al segundo y último bloque del Retorno del Gigante. 4911-0657
4912-6666
correo@elretornodelgigante.com.ar en la semana.
Exactamente.
Acabamos de escuchar, por los que no saben, muy poquitos supongo que no se dieron cuenta, a Gustavo Montesano y a Pino Marrone, dos amigos que estuvieron acá el 3 de febrero del 2003 hablando sobre Crucis, y bueno, la parte donde hablaban de Gonzalo, me advierte Daniel, hay otra parte previa donde dicen que era el factor fundamental que aglutinó a Crucis, así que nos pareció piola que lo escuchara como para arrancar con Crucis.
Bueno, la verdad que me siento muy contento de haber escuchado las voces de los amigos después de tanto tiempo, y de que hayan tenido esos conceptos tan, tan lindos hacia mi persona. Yo todavía no caigo en la cuenta, realmente no caigo, me cuesta caer en la cuenta de todo eso que están diciendo, porque para mí todo era natural, eso era lo que yo era en esa época y es lo que sigo siendo hoy. O sea, no sé qué decir al respecto, yo les agradezco esos conceptos que han tenido para conmigo. Y bueno, tal como lo comentaba Pino, ese encuentro en el colectivo fue un antes, un parteaguas, como dicen, ¿no? Una bisagra a partir de la cual yo pude continuar desarrollando mis talentos musicales a full. El siglo se cortó de una manera bastante dolorosa por el tema de que no podíamos volver al Uruguay, por el tema de que los muchachos de la banda querían irse para España, y yo estaba muy consciente que había una dictadura también en España, estaba Franco en esa época, entonces no daba para... Y acá estaba Perón prometiendo un montón de cosas muy interesantes, así que yo estuve en Plaza de Mayo en el discurso de Perón en el 73.
Y además, perdón, pero una diferencia muy grande que hubo entre Uruguay y Argentina es que en Uruguay llegó la dictadura y se cortó el rock.
Sí, totalmente.
El rock desapareció totalmente,
sí.
Hasta
sí,
que volvió la democracia.
Sí, fuimos perseguidos políticos. Uh-huh. Directamente.
Sí, directamente desapareció, pero totalmente. No,
y acá yo sentí que se... Claro, acá yo sentí que había muchísimo oxígeno para eso. Claro. Entonces, con mucha paciencia y haciendo mis contactos, trabajando en Bambú, en Corrientes y Carlos Pellegrini, ayer pasé por ahí, estaba para alquilar el lugar. Mm. Una gana de alquilarlo para poner un boliche que no te puedo olvidar. Ese lugar me mató el hambre, me permitió por lo menos pagarme una pensión y sobrevivir en Buenos Aires los primeros meses. Y bueno, el encuentro con Aníbal y Pino fue fundamental para que yo me integrara a una banda que prometía ser... A mí me impactaron, cuando fui al ensayo, que me invitaron al ensayo, tenían un baterista que era muy buen botija y que tocaba bastante bien, pero yo veía que... Realmente, me di cuenta de que el baterista les quedaba un poco corto, ¿no? Les quedaba un poco chico. Y además le vi la cara, ahí conocí a Gustavo, y Gustavo me dice, vamos a zapar un rato, y nos sentamos a zapar, y yo le vi la cara a Gustavo, y cómo lo miraba Aníbal y Pino, y me dice, ¿qué trajeron, no?
Claro.
Además, bueno, ya me habían visto tocar en barro, así ellos creo que tenían ya el cuchillo abajo del poncho, ¿no? El pobre Topo Frenkel dijo, bueno, loco, mirá, ya que está él acá. Digo, pues ¿sabes lo que pasa? Yo tengo mi batería en el cabaret. No te das problema, flaco. Tocá con la mía. Y los primeros ensayos de Crucis conmigo fueron con la batería del tipo al que yo sustituí.
Claro.
Así que vos imaginate, si hablamos de fraternidad, si hablamos de camaradería, de hermandad, ese es un ejemplo. Claro. Por el cual yo cada mes, cada año me iba enamorando más de Buenos Aires y de la gente que iba conociendo, y fue una época maravillosa. Crucis fue una banda que creció muy rápido, a pesar de que ya hacía años que venían tocando y todo haciendo, pero creció realmente muy rápido. Y yo estaba tan convencido de que íbamos a ser una banda importante que yo le dije a los locos, loco, yo vamos a grabar un cassette, aunque sea así nomás, y yo se lo voy a llevar. ¿A quién? A Osvaldo Daniel Ripoll. Y Daniel Ripoll fue un tipo muy, muy, muy importante en ese sentido, porque el loco me recibió en su oficina, puso el cassette, se puso a escucharlo, y entró, agarró la máquina a escribir y ya empezó a hacer la nota. Ahí, adelante mío, empezó a hacer la nota. Y ese fue nuestro primer contacto con la prensa argentina. Y bueno, en ese sentido, si algún mérito tengo, aparte de haber tocado en la banda, es el de que yo me propuse firmemente que esa banda saliera a luz, y así se dio. Y bueno, lo demás, el resto es historia, como dicen, ¿no?
¿Y qué historia?
8 horas de ensayo por día dieron su...
¡Wow!
Mira, yo ensayaba de 14 a 22 horas con Crucis en Flores, Ramón Falcón, y no me acuerdo, a 2 cuadras de la Plaza de Flores. Terminaba de cerrar con Crucis, levantaba los platos, el tambor y los fierros, me tomaba un tren hasta Floresta, iba a la pensión donde vivía, cenaba con mi mujer y con mi nena, y a las 11:30 de la noche me tomaba el tren a 11, el subte a Carlos Pellegrini, a tocar el mambú hasta las 6 de la mañana. Esa era mi rutina, fue mi rutina durante un año prácticamente, hasta que Crucis empezó a sacar la cabeza, ¿no? También después trabajé en un boliche griego, en una buzukia que le llaman, tocando música griega. Ese es un dato bien importante porque ahí fue donde perfeccioné, si es posible perfeccionarlo, el arte de tocar métricas irregulares.
Claro.
Fue espectacular, fue espectacular. Tocábamos temas en 5 cuartos, en 7x8, en 9x8. Yo me sentía que estaba tocando con una banda de rock progresivo.
Claro, claro.
Y el tipo me decían, achicá, porque yo le pegaba tipo Bráfora al tambor, ¿viste?
Claro, claro.
El tipo me decían, ponele sordina, porque era música folclórica griega, no era rock progresivo. Pero claro, yo tenía esa energía y esas ganas de hacer sonar bien las cosas, que yo las quería hacer sonar todas las cosas a mi manera. Entonces los tipos fueron muy buenos, pero me pidieron que achique, que llevara el bombo en negra por lo menos para que la gente pudiera bailar, porque yo me sentía Bill Bruford tocando con la música y después de tarde con Cruz y tal, o sea, me volví loco. Después me costó pila volver a tocar en 4/4.
Lo interesante que nos contaban en esa entrevista Pino y Gustavo era que, claro, ustedes giraron por todo el país. Y dice, nos contaba Pino, bueno, por ahí estábamos tocando en un club y al lado estaban haciendo un asado y la misma gente venía a vernos, es decir, que fue como una apertura de oídos muy grande para muchísima gente en todo el país, ¿no?
Todavía no puedo explicarlo, el fenómeno de Crucis. Me cuesta muchísimo explicarlo, el fenómeno. Más lo analizo y más me cuesta explicarlo porque me empiezan a venir a la memoria un montón de cosas, como por ejemplo el éxito que tuvimos en Brasil.
Sí.
En Brasil, en el estadio de Ibirapuera, para 10.000 personas, mi solo de batería lo bailó la tribuna. O sea, que yo le vendí arena a los árabes, o hielo a los esquimales. Fui a Brasil a tocar, hice una batucada, hice bailar a los brazucas. Y eso, no sé, es inexplicable. No. Al punto que cuando terminamos la actuación, empecé a escuchar unos tambores y unos panderos, y eran los Hare Krishna, que vinieron backstage, y al único tipo que rodearon y se pusieron a cantarle y hacerle una cantidad de rituales y prendieron incienso y todo, fue a mí. Me rodearon, pues será porque era pelado. Me regalaron libros, me llegué al hotel con un montón del Bhagavad Gita y el Brahma Samhita. Ahí tomé contacto con la filosofía oriental, por ejemplo, ¿no? Detalles, ¿no? Cosas inexplicables. Me acuerdo con Charlie y Nito estar sentado en la playa de Guarujá y empezar a escuchar unos tambores en un cerro. Cerca de la playa empecé a escuchar unos tambores y Nito pelar una guitarra y ahí mismo, sobre el sonido de los tambores que estaban sonando en el cerro, ya empezar a hacer un tema que después creo que finalmente terminó en uno de los discos de Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, que no sé cuántos discos hizo.
Tres.
En uno de esos discos hay un tema que tiene una onda muy brasileña. Bueno, eso, yo estaba ahí sentado al lado de ellos cuando lo compusieron con Charlie y era todo con la caja de ritmos de una macumba que se estaba, porque después nos enteramos que lo que estaba pasando en el cerro era una macumba.
Una macumba.
Que podía haber sido, menos mal que no lo vimos. Porque además no te dejan, no salí vivo de ahí. Ese tipo de cosas. Cuando volvimos de Brasil, Charlie me propuso tocar en el Luna Park en una banda que se llama, en un festival del amor.
Festival del amor, yo te iba a preguntar, porque hay datos de ahí que poca gente conoce.
People Are Not, en el Expreso Imaginario, escribió, ¿qué es el festival del amor? Y entre paréntesis, o como se llame, porque también estaba esa cosa de que la palabra amor era como, no se usaba mucho,
no se decía.
Te amo.
Es verdad, menos entre rockeros,
te quiero mucho, y no, tampoco te quiero mucho, está todo bien, pero
hay onda.
Hay onda, pero amor, y eso fue la semilla de Serú Girán. David León, Pedro Aznar, Charlie García, Moro,
y Gonzalo Farrugia.
Iba a ser una banda iba a ser una banda tipo Doobie Brothers o Allman Brothers. Llegamos a ensayar con Morito, en paz descanse, llegamos a ensayar un par de veces. Y ahí fue cuando ya Aníbal y Pino se había ido a Estados Unidos, Cruci se deshizo, y Aníbal y Pino me escribieron de Estados Unidos: loco, mirá que no encontramos un baterista como vos acá, loco, todos tocan bien, pero no nos llenan el ojo, así que ¿te querés venir? Y me fui.
La dictadura acá y te fuiste para allá.
Y la dictadura estaba brava acá también.
Las famosas encuestas de pelo, que era Gonzalo Farrugia y Oscar Moro, ¿te acordás?
Ah, sí,
las
encuestas
anuales.
Sí. Tengo el orgullo de haber sido el tercer mejor baterista de la Argentina en ese año. El primero era Moro, el segundo era Pomo y el tercero era yo. Me encanta, y lo digo con todo orgullo, me encanta haber estado detrás de esos dos monstruos, porque Pomo es un gran baterista y Oscar Moro es un emblema de la batería en la Argentina desde el origen,
claro,
desde el origen mismo
del rock
argentino con los Gatos.
Y bueno, después te fuiste a Estados Unidos, estuviste laburando en música, y contate algo que sea cortito, porque después de cómo caíste en México, es algo que no todo el mundo conoce.
No, claro. Muy fácil, me deportaron.
No, dale.
Me deportaron, así de simple. No hice nada malo, ojo, soy un chico bueno. Pero no tenía papeles, o sea, fui con una visa. Yo estaba en aquella época, soy todavía discípulo de Guru Maharaji. Había un festival en Miami y no le daban visa a nadie acá en Buenos Aires para ir a Estados Unidos, porque todo el mundo se estaba rajando por la dictadura. Y yo conseguí una visa a través de la misión de la Luz Divina, conseguí una visa especial para ir a Miami a ver al Guru. Y como buen premio delirante, en lugar de irme a Miami a ver al grupo, me fui a Los Ángeles a tocar rock and roll con Pino y Aníbal. Y Dios me castigó, porque cuando se venció mi visa yo estaba súper detectado. Es decir, yo entré por tierra a los Estados Unidos. Cometí el error de en lugar de bajarme en el aeropuerto de Los Ángeles y perderme y que nunca más supieran de mí, marqué mi entrada a los Estados Unidos en la frontera de Tijuana.
Ajá.
Y ahí quedé detectado. Entonces, a los 3 meses, cuando se venció mi visa, aparecieron dos Marshalls, dos roperos de 2.20 metros cada uno. Mr. Farrugia, you gotta go. Con lo puesto, y me dieron $5 simbólicos, así, te dan $5 simbólicos cuando te deportan, no, así, como para que te tomes una taza de café. Además, me dijeron, me fueron explicando en el camino, ¿sabe a dónde lo llevamos? Perdón, ¿a dónde quiere que lo llevemos? Me iban a llevar o a la frontera con Canadá o a la frontera con México. Y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no me ponen un avión y me mandan para la Argentina o me mandan para Uruguay? Porque hay dictaduras en los dos países.
Qué bien.
Entonces me hicieron el gran favor.
Muy delicado.
Qué buen detalle.
De llevarme. Digo, mira, era diciembre, hacía un frío bárbaro, ya en pleno invierno. Por favor, llévenme a donde haga un poquito más de calor y donde se hable español. Y me llevaron a Tijuana. Y ahí en Tijuana me dieron los $5 y good luck, y aterricé en Tijuana con esos $5 en el bolsillo, una muela que me la tenía que sacar urgente, que me gasté los $5 porque hay unos dentistas espectaculares en Tijuana. Fui y me saqué la muela y me quedé sentado en una plaza hasta que se me pasara el efecto de la anestesia, y esa misma noche ya estaba tocando con una banda en la zona roja de Tijuana. La zona roja de Tijuana es la zona de tolerancia, de prostitución.
Los cabarets.
Cabaret, en un bar de transvestis. Había una banda que tocaba. ¿Qué tocaba la banda? Todo Purple.
Oh, dijiste esto para mí.
Voy pasando y escucho Smoke on the Water. Digo, pa, esta versión no la conozco yo. Entro y era una banda que tenían todo el que tenían un Hammond B3. Eran Purple, o sea, tenían la misma instrumentación. Tenían una Stratocaster blanca y negra como la de Richie Blackmore y estaban tocando Smoke on the Water. Me metí y me sentí al lado del baterista a verlo tocar. Y ellos pensaban, este gringo loco, yo tenía pinta de gringo, este es un gringo loco. Cuando me puse a hablar en español, los tipos no entendieron nada. Y cuando le dije que era uruguayo, menos. Entonces le tuve que decir que era argentino. Ah, y Argentina había sido campeón mundial ese año, claro. Fue en el 78. Argentina, entonces te invitamos a jugar un partido de fútbol a la salida. ¿Y a qué hora salen? A las 6 de la mañana. Y bueno, me quedé hasta las 6 de la mañana, pero además, cuando le dije que era baterista, me invitaron y bueno, se llevaron una pequeña sorpresa, porque yo me sé Machine Head de atrás para adelante. Y los tipos, digo, ¿se saben alguna de Machine Head? Me dice, tenemos todo el disco. ¿Cuál querés tocar? Lazy. Y este, bueno, al día siguiente habían echado al baterista. Me pasó lo mismo que con Cruzzi.
Claro,
me pasó lo mismo que con Cruzzi. Echaron al tipo porque yo tocaba mil veces mejor y bueno, el resto es historia allá en Tijuana. Por suerte no duré mucho en ese ambiente, porque era un ambiente muy. Pero el tipo tocaba en Palpe, en un bar de transvestis.
Qué barro.
Se realizan.
Bueno, fue una bendición. Tijuana fue una ciudad que me recibió así, con los brazos abiertos. No me costó más de 2 semanas tener relaciones con todos los músicos de todos los estilos y rápidamente tener muchísimo trabajo, al punto de trabajar, por ejemplo, hacía un turno de 10 de la mañana a 4 de la tarde, iba a mi casa, dormía 2 horas y agarraba otro turno de 6 a 12 y después me iba a mi casa y dormía y así, o sea, y tocar como un obrero.
Sí,
y tocando, porque eso de Purple fue lo primero, pero después tuve que tocar cumbia, merequetengue, corridos mexicanos. Fue una educación musical extraordinaria. Y después formamos la banda municipal de Tijuana. Con la banda municipal de Tijuana, que eran todos músicos de así, de la calle, por así decirlo, logramos una cosa muy importante que fue registrar una versión del himno nacional mexicano hecha por la banda municipal de Tijuana, que fue el himno oficial para todo el país durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Ahí fue donde obtuve mi residencia definitiva en México, porque además yo fui el que descubrió que había un problema con el himno nacional mexicano, era que estaba desincronizado, rítmicamente estaba desincronizado una sesión con la otra. Entonces le dije al director, digo, esto no puede sonar así, ¿por qué suena cruzado esto? ¿Por qué la banda de guerra, o sea, los soldados que van con los tambores y las trompetas, que es la banda de guerra, van a un paso, que es 120 por minuto, y el himno está tocado a 160? Debe haber algún error. El director se puso a meditar sobre el tema, hizo un par de llamadas a México, y el gobernador del estado nos pagó al director y a mí los pasajes para llegar a la Ciudad de México. Llegamos al Archivo Nacional de la Nación en México y vimos, nos dejaron ver
lo original.
Las partituras de puño y letra de Francisco González Bocanegra, donde claramente decía negra 120 arriba de la partitura. Y entonces como premio nos metieron en un estudio de grabación, volaron a toda la banda, éramos 33, como los 33 orientales, fuimos para México y grabamos la versión oficial, que después ya no fue la versión oficial, pero durante 6 años fue la versión oficial. Y estamos en los libros, mi nombre humildemente figura en los libros de historia de la música en México como protector de los símbolos patrios.
Qué bueno.
Qué bueno.
Qué linda anécdota. Qué bueno.
Una cosa interesantísima.
Después, obviamente, vamos a hacerlo rápido el final.
No da el tiempo, yo sé que no da el tiempo. Además,
por un homenaje. No, es agradabilísimo. La gente debe estar pasando, pero con el 10% de lo bien que lo estamos pasando nosotros, debe ser genial.
Espero que sí sea.
Hubo un homenaje a un conocido locutor de Uruguay, para lo cual te invitaron y lo cual hizo que te volvieras.
Exacto, en el 97, Rubén Castillo, el padre de la comunicación en el Uruguay, un tipo que inclusive durante las dictaduras inventó un sistema para mandar mensajes ocultos en todo lo que decía y en la música que pasaba, mandaba mensajes antidictadura sin que la dictadura pudiera detectarlo. Nunca pudieron entender los bestias estos, los asesinos estos que gobernaron nuestros dos países durante este tiempo, no pudieron entenderlo. Y fue su programa fue un nexo para muchísima gente, donde la gente llamaba por teléfono y pedía un tema y mandaba saludos para fulano, y en realidad eran todas claves para reunirse células de gente que estaban en la resistencia a la dictadura. Y bueno, él se enfermó gravemente, después falleció, y en vida pudimos hacerle un homenaje en el Teatro Solís de Montevideo en el año 97. Y esa fue la oportunidad que aproveché para volver a mi tierra, porque después de estar 20 años en Tijuana extrañaba el mate, extrañaba el Estadio Centenario, extrañaba el Parque de los Aliados, extrañaba Peñarol y Nacional. Y aproveché la oportunidad y me vino. Tan simple como eso.
Te viniste, te pusiste a hacer música y hiciste.
Toqué
algo
con Nickel, una banda de rock, light rock, muy, muy interesante, con 15 discos grabados. Una banda que nunca vino a tocar a Buenos Aires, desgraciadamente, pero que tuvo mucho éxito
en Uruguay.
Que para mí fue lindísimo. Después de tantos años, en el 97, en el 98, perdón, hacer una gira por todo el país con Nickel. Y cuando la gente se enteraba que era yo el baterista de Nickel, iban con, por ejemplo, con iban con los programas del Teatro Solís, del concierto que hicimos de Cinco Siglos en el 73, antes de irnos a Buenos Aires, para que se lo firmara. Veintipico de años después, o sea, que bueno, son cosas que realmente son muy fuertes. Sí.
Y después, un año después, hiciste un disco muy, muy bonito que nosotros pusimos acá en su momento. Y
en el 99, Stelium.
Vamos a escuchar un cachito para que la gente escuche una de las últimas cosas que hizo Gonza solista, que es el disco Stelium. Vamos a escuchar un cachito, aunque sea de Portal del Desierto.
¿Vale? ¡Oh, Portal! ¡Qué lindo!
Thank you.
amigos, sean bienvenidos a la coda del programa 351 de Gala hoy que estamos teniendo con el amigo Gonzalo, que es un placer. Estaban ahí diciendo algunos amigos que están afuera, que es un placer escucharte hablar.
Bueno, muchísimas gracias. Encantadísimo, estoy como mono con reloj.
Se han comunicado con nosotros. Bueno, estamos escuchando a William Gray de fondo, que estuvimos viendo el show el pasado con Norma.
Imagínate, me bajo el buquebús y Norma, mi representante, me lleva directamente del buquebús a esta increíble, buenísima banda William Gray, que me encantó. Fue como una linda, lindo comité de recepción.
Sí, señor. Banda. Muy fue un show muy lindo, una muy buena puesta con pantalla, con la historia detrás. Muy remarcable la línea de cuerdas, una chelista y una violinista excelentes.
Muy afinaditos.
Se escucharon muy bien, un coro.
Que me hubiera gustado escucharlo un poco más adelante el coro, pero
sí, sí.
Que cuando cantaron ellas solas, se veían que son tres voces solistas muy buenas.
Tal cual nos contaba Seba, que el guitarrista, el líder de la banda, que reclutados de conservatorio, las chicas.
Ah, claro.
Más un bandoneonista que hizo unas partes muy logradas también.
Creo que eso fue lo mejor de la banda, si se me permite la opinión. Me parece que y les mando un abrazo y un saludo fraterno, y les aconsejo que sigan explotando esa línea tan interesante de lo acústico, tanguero, progresivo. Me parece que es por ahí.
Seguro.
Más que para que lo otro, que es más para el lado Pink Floydiano y todo eso, ¿no?
Tal cual, totalmente.
Yo les aconsejaría eso y les mando un saludo.
Comentarista de lujo, ¿eh?
Sí, tal cual.
Verdad.
Y déjeme decir una cosa más, que es que la sala estaba repleta, no había lugares, bueno, había gente parada en el fondo, lo cual habla muy bien de William Gray y de la convocatoria.
¿Quiere decir que se puede cuando hay un show que la gente vaya?
¿Digo?
¿Viste?
¿No? A veces se puede.
Qué increíble. Se puede.
Bueno, esto vino a colación de que Ricardo Caballito primero nos agradece, pues fue el ganador de las entradas para William Gray. Nada que agradecerte, las ganaste en buena ley. El escribano Prato Murphy hizo el sorteo acá. No, nada que. Y dice justamente muy bueno de William Gray. Coincidimos, Ricardo, estuvo muy lindo. Guillermo, el amigo de La Mata, manda saludos para Gonzalo y dice que es un fenómeno.
Muchas gracias.
El amigo Gabriel Costas, bajista de 2112,
un uruguayo. Uruguayo, vivo a una cuadra a la casa de su hermano. Te mando un abrazo, Gabriel, como te lo prometí hoy por teléfono.
Manda saludos también. Carlos de Constitución pregunta, ¿cuándo se junta Crucis?
Yo también me lo estoy preguntando. Estamos con algunas cositas legales que resolver primero con la compañía Sony BMG. Y bueno, esperemos que se resuelva todo eso. Y capaz que antes de fin de año, loco, ojalá.
Ojalá, pongamos la velita.
Ojalá.
Esteban de Santelmo manda saludos también a Gonzalo.
Muchas gracias.
Y por mail la semana se comunicaron Patricia Brudni, Carlos Cruz, Felipe Surcan, Chaneton, Jaime Mazzoni, Mariano Bugarín, Marcelo Lombardi, Ivo de Menudo Yur, Luis Albornoz y Alena Alcoy. A todos ellos, muchísimas gracias por comunicarse con el retorno del gigante.
¿Puedo mandar un saludito?
Por favor, los que necesiten.
Ayer domingo estuve en Monte Chingolo, Lanús, con un alumno mío. Alumno espiritual, porque nunca le di una clase, pero nos hemos conectado por mail desde hace unos cuantos meses, mi amigo queridísimo y tocayo, Gonzalo Pérez, y a toda la barra de Monte Chimbolo. Lo de ayer estuvo increíble, estuvimos zapando como 2 horas, nos comimos unos choricitos, nos tomamos unos vinitos, pusimos 2 batas y nos matamos tocando, y muy agradecido por las atenciones, y les mando un abrazo muy grande.
Bueno,
a Enzo, a toda la barra.
Bueno, vamos a fecha de shows.
De
Musical Fox, tributo a Genesis, viernes 27 de julio en The Cavern Club. Esto es en el Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes 1660, la entrada 12 pesos. Principio final, el sábado 28 de julio en Acatraz, Rivadavia 3636, Capital a las 20:30 horas. Oscrom se presenta el domingo 29 de julio en Pool, ex Pilato, calle Rondó 48, frente a Estación Ituzaingó, zona oeste, a las 22 horas. 21-12 y de Fórmica en la fiesta por los 9 años de nuestra querida.
¡Bien! ¡Feliz cumpleaños, Zona Rock!
Esto lo digo yo, la rockera número uno de la Argentina.
Está muy calladita hoy.
Está calladita, pero
venimos de una sesión espiritual.
Una excelente,
no habla.
Excelente defensora del género y de la música.
Norma Viseo,
realmente.
Pásalo limpio.
Bueno, lo más no pasó en limpio, pero me salí del libreto. 21-12 y de Fórmica, fiesta por los 9 años en el aire de Zona Rock. Domingo 5 de agosto en Vergara 2396, esto es en Hurlingham, a las 19 horas, la entrada es libre y gratuita. Box Day se presenta el viernes 10 de agosto en el Teatro Coliseo, Marcelo T. Alvear 1125, Capital, a las 22 horas. Nova se presenta el sábado 11 de agosto en Liber, Bolívar 592, Capital, a las 21:30 horas, entrada 4 pesos más 1 peso de consumición. Acid Rain y Río Negro y Deu se presentan el domingo 19 de agosto en el Ayuntamiento, calle número 1, entre 47 y 48 en La Plata, a las 20 horas puntual. Entradas anticipadas 7 pesos y en puerta 10. Entradas anticipadas en Zenon, Galería Mayo de La Plata, volumen 4, Capital. Los Gatos, el jueves 23 de agosto, en el Teatro Gran Rex.
Yes.
Corriente 8.57, Capital, entradas en venta en el teatro y por Ticketek.
Y prontito vamos a tener a Lito charlando sobre eso.
Sí, señor. Bueno, y nada más.
Nada más.
¿Y mañana?
¿Mañana qué pasa mañana?
¿Y mañana?
A eso íbamos. Mañana es el... Lo dejamos para el final porque sí. no merita leer una fecha así tan frío. Se le hace un homenaje al querido Oscar Moro. Toda una pléyade de estrellas, entre las que está incluido el gran Gonzalo Farrugia y muchísimos músicos, le van a rendir un merecidísimo tributo en el Alvear mañana a la noche. Las entradas no existen, 2 pesos, así que hay que ir.
No existen porque ya no hay.
No hay más. Así que bueno, va a ser un gran evento y bueno, vale la pena. Es muy merecido para Oscar.
Sí, por supuesto. Para mí Oscar es, te lo voy a decir así muy simple, mis grandes influencias cuando yo empecé a tocar la batería, Osvaldo Fattoruso. Es un año mayor que yo, y yo a los 10 años iba al tablado a verlo tocar con el trío Fattoruso y me partía la cabeza. Él tenía 11, yo tenía 10. Ringo Starr, por los Beatles, y Oscar Moro, por los Gatos. Son mis primeras grandes influencias, y cuando pude finalmente conocer a Oscar Moro, me temblaba la mano cuando lo saludé. Y siempre fue un tipo, buenísima persona conmigo, gran colega. Un baterista enorme, enorme, con un sonido maravilloso y bueno, Winca, Color Humano,
Serú Girán, sí, la máquina de hacer pájaros. Tipos,
la máquina de hacer pájaros, Serú Girán, estamos hablando de una institución.
Sí, tal cual.
Así que qué lamentable que ahora ya no haya más entradas, porque estoy seguro que con este programa que están escuchando mucha gente
lo va a querer ir,
pero tal cual. Parece que está agotado todo.
Y bueno, bien merecido está. Vamos al cierre del programa, vale. En la operación técnica, nuestro muy buen amigo señor Martín Trongues.
En la locución, Daniel Rollano, Javier Villa y Fabián Espampinal.
En los teléfonos y producción, el señor Gabriel Mamani.
Cámara de Plata, salimos por 89.7 FM de Rock y agradecemos a Fabián Espampinato.
Son conductores y columnistas estrellas del Retorno del Gigante, los señores Carlos Salatino y Daniel Esperlundo.
En la producción artística y conducción, el señor Gustavo Bonassi.
Déjeme decirles primero, antes que nada, agradecerle a Gonzalo que haya tenido la deferencia de acompañarnos. Ha sido un honor, un privilegio, un placer. Daría para quedarse 3 horas hablando con usted, maestro.
Muchas
pero
gracias.
Pero va a haber próximos retornos.
Sí, sí, sí.
Seguro.
Para charlar más largo y tendido aún.
Cuenten siempre con el Retorno del Gigante. Cuenten siempre con eso.
Sí, señor, lo contamos. Gracias, Normita, también por haber venido.
Al contrario.
Déjenme decirles, para irnos silbando bajito, hasta un nuevo programa, que en el año 1200 el monje budista Mioe un día llamó a un aprendiz porque quería mandarle una carta a una isla. Entonces lo llamó y le dijo, usted tiene que ir a tal isla y le voy a enseñar lo que tiene que hacer. Usted lleva esta carta y cuando haya un día de mucho viento se sube a la montaña más alta y la suelta al viento diciendo, ha llegado carta de Mioe de Taoro. Pues bien, a mí me pareció muy linda la metáfora y en cierta medida nos sentimos en el Retorno del Gigante como ese aprendiz que lunes a lunes o miércoles en The Rock lanzamos un mensajecito al viento constituido por muy buena música, creemos la mejor que hay dando vuelta y bueno, están ustedes a agarrarlo y si alguno de los que está por ahí lo entendió así, bueno, vale la pena que la semana que viene estemos acá tirando otra. No tan buena como hoy, por supuesto que estamos. Está escrita esa carta por la letra de Gonzalo, pero bueno, lo intentaremos al menos. Maestro, gracias en serio por haber estado, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos los oyentes del Retorno del Gigante. Muchas gracias.
The canyon started to tremble and shake. The children of the song begin.